Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo van esos cuerpos? ¿Todo bien? ¿Y las mentes? Peligrosas, ¿no? Vale, fenomenal. Yo me voy alegrando mucho por la banda. Me preguntan muchas veces, ¿por qué dices esto de por la banda? Yo qué sé. No tiene sentido. No le busquéis porque no lo tiene. No tiene sentido, ¿vale? Hoy estamos en La Nena. Fíjate, estamos en La Nena, que es un restaurante cordobés maravilloso. Hemos repetido porque La Nena es un sitio especial.
¡Wow!
Tiene gente aquí estupenda. Se come de maravilla. Y además... hay un trato y un feeling, un rollo, como dicen ahora los modernos, hay una buena vibra, como dicen los chavalitos. Y bueno, pues nosotros estamos aquí, como digo,
donde los marqueses.
No, estamos en La Nena. ¿Qué calle es esta? ¿Cómo se llama la calle? ¿Sabéis cómo se llama la calle? Ni idea. ¿Cómo se llama? No. Ahora os lo digo, es que no lo tenemos apuntado.
Wow.
Mira que tenemos un mogollón de papeles encima de la mesa y no tenemos en la dirección de La Nena. Es la que vaya tela. Bueno, estos son Las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Alégrame el día.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Otra vez la palabra fuerte. ¿Por qué son tan fuertes las cosas en el futuro? ¿Tenéis algún problema molecular?
Y aquí estamos, sí señor, como decía La Nena, Torrecilla del Puerto 5, lo hemos sacado. ¡Qué crack somos, tío! ¡Fenomenal! De verdad, que cómo funciona el móvil, lo flipas. Bueno, en Madrid, estamos muy cerquita de Arturo Soria, el centro comercial este que hay en Arturo Soria, el centro, el Plaza, ¿no? El comercial Plaza, Arturo Soria.
Arturo
Plaza,
Soria.
Sí. Sí, bueno, esto. Y estamos
donde los marqueses.
No tiene nada que ver, pero bueno. Al lado justo está La Nena, este sitio fantástico, ¿verdad? Tiene un ambiente estupendo y una vista a jardín fantástica. Y se mira todo desde aquí, se ve todo desde aquí, es fantástico. Y se come muy bien. Os lo recomiendo, de verdad. Si no venís, pues eso, problema vuestro, tendréis una carencia. Pero bueno, es lo que hay. Oye, hoy estamos, como digo, en compañía de gente muy, muy, muy principal, por supuesto. Como no puede ser de otra manera, como dicen los programas buenos de radio... Estamos en compañía de Humble Fox, Danny Humble Fox, bienvenido.
Hey, baby.
Ya estamos con la gilipollez del baby.
¿Cómo estás, Mariano? No, how are you doing?
Pero, Danny, tú no eras así antes, tío. Has tenido una especie de regresión.
Una metamorfosis.
Sí, pero no de Kafka.
No kafkiana, ¿no?
No, no, para nada. O sea, pero yo creo que...
Es que canalizo, canalizo espíritus.
Sí, pero no sé si es una involución lo que has tenido o una evolución, es que no lo sé. Vale, no sé, porque tú antes eras de otra manera, no eras tan histriónico, digamos, por llamarlo de alguna manera. No sé.
¿Histriónico? ¿Qué quieres decir? ¿Histérico?
Histriónico, no tiene nada que ver con histérico, que también puede ser, pero vamos.
Mariano, yo estoy encantado de estar aquí.
Yo lo sé.
Tú no sabes cómo estoy encantado, pero el pueblo manda.
El pueblo manda, sí.
Entonces, ¿tengo que estar aquí?
Claro. A ver, está muy crecidito porque, según las informaciones que tenemos, está triunfando.
Wow.
En la cadena. Entonces, bueno, pues ahora, como estamos,
wow, baby,
ya sabéis, en el 101.3, en el... Ahí va con el lobo, macho.
El Wolfman Jack está aquí, estamos canalizándolo. Sí, sí, sí. Hello, Wolfman.
Sí, en el 101.3 y en el 106 de la FM, en telemadrid.es, Onda Madrid y Mentes Peligrosas, ya sabéis. Os metéis ahí y tenéis absolutamente todo. Chenomarenomareno.com, la página web, tenéis absolutamente toda la información del programa. En Instagram, en Twitter, en fin. @mentesfm, entráis ahí y lo veis. Y si no, en Spotify tenéis, pues eso, todos los podcasts. Y en iVoox, en fin. Estamos en todos lados, tío. Somos como la mugre. Estamos en todos los sitios. Es una cosa increíble. Hoy tenemos con nosotros, queridos amigos, queridos niños... Hoy tenemos a un hombre que es muy didáctico cuando él habla y más cuando canta. Él es nada más y nada menos que Caco Senante, señoras y señores. Caco, bienvenido.
Buenas noches.
Buenas noches. Hoy que no te he dicho que Caco Senante, va y me dices buenas noches. Está muy bien traído el tema, vaya. Yo que pensaba que te cabreabas cuando te decían que Caco Senante.
Mola. Ya me cabreo por muy pocas cosas.
Has llegado a un estado zen.
Sí, sí. Totalmente. El yoga puede conmigo.
Muy bien, yo creo que ninguno de los de que estamos hoy aquí somos epicúreos para nada, somos todos bastante estoicos, ¿no?
Epicurio no, yo soy de Tenerife.
Bueno, ya lo sabemos, pero bueno, los epicúreos ya sabéis que era gente que se cabreaba enseguida, un poquito. Y sin embargo, los estoicos, pues gente más tranquila, más, en fin, más decía, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Oye, Caco, vienes de Zaragoza, hace muy poquito nos estaba allí haciendo...
Sí.
Un festival.
Hace unos días se hizo Zaragoza por la Palma, un festival. Se vendieron todas las localidades del Teatro Principal en 2 días y medio.
Sí, lo presentaba mi amigo Javier.
Javier Segarra.
Javier Segarra, claro.
Le mando un abrazo muy fuerte para ti. Y estuvo muy bien, el público muy receptivo, muy cariñoso. Y veo que Zaragoza es una de las ciudades que se está volcando continuamente con La Palma. Tienen varios proyectos. En enero quieren hacer otro. He hablado con gente vinculada al baloncesto y también están preparando un partido de veteranos con jugadores del Real Madrid, del Barcelona, del CAI de Zaragoza, del Náutico de Tenerife, de un montón de equipos. También para ahora, para diciembre, que están organizando este partido y todo para recaudar fondos para La Palma.
Lógicamente, todo lo que sea recaudar fondos para esta gente va bien y todas las iniciativas son buenas, por supuesto que sí, ¿no? Aunque, bueno, tenemos alguna sugerencia, ¿vale? Luego vamos a hablar del tema, vamos a hablar directamente con una persona implicada en esta historia que es... creo de las primeras que perdió su casa en La Palma. Y con Reme, una amiga nuestra, y vamos a hablar con ella y nos va a contar algunas cositas. Pero bueno, siguiendo con el tema nuestro de momento, hoy Danny Fox, creo que yo le dije, oye, viene Caco, yo qué sé, tío, prepara algo de él y tal. Me dice, no, voy un poco al funky. Y yo digo, vale, pues nada, ¿por qué el funky?
Primeramente, ¿dónde están mis aplausos? Estos son los míos que traje, no los anteriores. Estos son hechos con feeling.
No me puedo creer que has traído un pendrive con los aplausos.
Esto
lo has hecho allí en tu
sí, con mis amigos y los vecinos.
En el rellano de la escalera.
Sí, lógicamente. Y bueno, sí. Los invité a unas Coca-Cola.
Y dicen y bravo y todo. O sea,
sí.
A ver, escucha.
Pero son auténticos.
Sí, no, sí, será muy auténtico. Pero me parece una sobrada que traigas tus propios aplausos cuando aquí tenemos aplausos de lata de cualquier tipo.
Sí, pero estos no. Estos me están sorprendiendo a mí y no a cualquiera.
Ya. Bueno, pues nada. Si tú crees que es así, oye, pues tú mismo.
A ver, otra vez.
A ver.
¡Wow! ¿No notas la diferencia, Mariano?
No.
Esta vez han aplaudido más flojo. El Wolfman está aquí. Wolfman Jack. Oye, Caco Senante es uno de los artistas más importantes, no solamente en los suyos, sino en muchos otros géneros en España y en todo el mundo hispanoparlante.
Sí.
Evidentemente, yo no puedo meterme en su terreno y seleccionar temas cuando él está aquí.
El tío del baño, macho, de verdad que me tiene podrido.
Déjalo
ya
salir de una vez, está
encadenado.
No,
si es una anacoreta, no quiere salir él.
¡No!
Vive ahí, en el baño.
Entonces digo, bueno, yo voy a lo mío, a lo
sí,
a lo...
nos trae funky hoy.
Sí, exactamente.
Primero, vamos a, para los no iniciados, vamos a explicar qué significa funky.
Funky que designa muchas cosas. Funk es también un estado de ánimo muy jodido, puede decirse la palabra.
Estar chungo, estar
chungo,
sí,
deprimente.
Estar deprimido.
Funk,
estás...
que tu vida es un desastre por todos los aspectos y lo único que quieres
es... No es nuestro caso. O sea, creo que habrá gente que se sienta así, pero...
Pero también es un estilo musical.
También.
Con gran preponderancia del bajo.
Sí.
Contrabajo.
Bajo y contrabajo.
Bajo y contrabajo, ya, es bajo eléctrico, ya. Y la batería. Hay dos sellos grabadores.
Qué casualidad, casi igual que en todos los demás ritmos.
No, perdón.
A lo mejor se me ha ido la pinza, ¿no? Pero vamos, ahora
mismo. Si te ha ido la pinza, completamente.
Sí. Claro, yo digo, preponderancia del bajo y la batería, digo...
¿A partir de cuándo? ¿A partir de qué edad? Estos fueron precursores. Por ejemplo, el sonido del la joven América, tan la Motown, tú sabes, fantástico, muy comercial, integrando sensibilidades blancas y negras. Sí. Fue fantástico. Pero el sello Stax de Memphis.
Stax.
Sí. Porque está.
Aprovechaste el otro día el viaje a Memphis para ir a.
A los estudios de McLemore Avenue. Sí, sí. Lógicamente. Tengo fotos que te mostraré.
Cierto.
Bueno, fue fundado por dos hermanos, Jim Stewart y Estelle Axton. Claro, dos hermanos con apellidos diferentes, porque el padre era muy...
A eso iba.
El padre era versátil, muy pícaro.
O sea, quiero decir, eran hermanos y el padre era el padre de los dos con la misma...
Con
la misma, pero con diferentes esposas.
Exactamente, supongo, claro. Exactamente. Entonces, Stax es ST,
sí.
¿No? De Estelle y Jim Stewart... ST y Axton, que es el apellido de ella, Stax.
Stax.
Stax. Pero bueno,
yo me acuerdo, Robert Stax. ¿Te acuerdas tú de Robert Stax?
Es Stax. Sí, claro. Seca. Este es STAX.
Venga, a ver si te buscas una chiquilla guapa, ¿no?
Ya, estamos en ello, tío. No me des prisas, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora.
Muy interesante esto de Stax.
Sí, sí, Stax. Robert Stax.
Sí.
A mí me gusta. Wow.
Estamos aquí.
Los pelos de punta me lo ha puesto.
Robert Stax.
Sí.
A mí me gusta.
Vamos a escuchar una canción, sí. Mariano. Escucha, sí. Un instrumental
escucho.
Del año 62.
Sí.
Que está en la...
Perdón, no será del 65.
No. Antes, es previo. Sucedían cosas antes. Y está en la película American Graffiti, en una escena cumbre de esa gran película.
Hombre.
De George Lucas y de Francis Ford Coppola.
Sí, ahí eligieron al chico para hacer la...
Y esta canción es de Booker T. Booker T, antes que nada, es un músico negro.
Sí.
El grupo and the MGs, The Memphis Group, estaba integrado por blancos y negros. Dos blancos y dos negros. Y el Booker T después se casó con la hermana de una conocida nuestra, Mariano.
¿Quién?
Con Priscilla Coolidge, la hermana de
Rita. ¿En serio? ¿La hermana de Rita?
Sí, la hermana de Rita.
Wow.
O sea, yo podía haber sido cuñado de este tío.
Podrías haber sido cuñado, fíjate. Oportunidad
impresionante.
Rita Coolidge, íntima amiga mía.
Oh, grande. Te quería cantidad.
Me quería mucho. Me quiere mucho. Mucho. Me quiere,
sí,
me quiere
te mucho, sí, te quiere mucho. Sí, te quiere mucho. Bueno, entonces, esta canción... De Stax. Se llama de Booker T and the MGs. Se llama Green Onions. Se llama verdes. Cebollas verdes. Cebollas verdes.
En España se puede decir verde a Sansega.
Y fue el primer, en mi conocimiento, el conocimiento de todos, al decir el mío es el de todos, es que la primera canción instrumental funky que entró en los primeros puestos de las listas americanas de ventas. Y es aquí.
Esta es. A ver.
¡Wow!
Y ahora va a entrar después la guitarra de Steve Cropper.
Sí.
Steve Cropper es un gran guitarrista blanco que formó después la banda de los Blues Brothers.
Ah, sí, hombre. Claro.
La famosa película de John Landis.
Claro.
Y la famosa banda sonora.
Ahora
claro.
Entra ahí está la guitarra, mira. Entra como probando, ¿no? A ver qué tal.
Tenemos que tener en cuenta que esto es 1962.
Yo lo he tenido en cuenta, por eso no estoy insultando. O sea, quiero decir...
Es un disco precursor.
Para mí es un coñazo, pero claro, hay que entender que es de los años...
Como queriendo decir, ¿no?
Exacto, o como se diga. Perdón, sí. Me ha salido a lo mejor el sabruto, pero es un coñazo.
Es un tema ambient.
Este ambient, tema lo cogen. Sí. Claro, ambient pues, del año 62. Sí, este tema, sí, este sí. tema lo cogen los Pancho y lo bordan.
Lo bordan. Una empresa, la empresa esta de ascensores. Sí, lo ponen sí. ahí. Bueno, lo parten, ya te digo.
Perdónalos, Booker T, porque no saben lo que dicen.
No, Booker T, escucha, ¿está vivo Booker T?
Sí, claro.
Vale. Booker T, escucha, que el tema es que hemos escuchado tanto. Esta secuencia que se escucha en el rock and roll, en el twist, en todos los lados. Entonces, bueno, esto, o sea, sabemos que es funky porque lo dice Dani. Porque yo, para mí...
Yo lo simplifico. Booker T, vete a acostarte.
Eso.
Vete a acostarte.
Vete a dormir. And, vale, Dani, yo creo que los oyentes tienen suficiente como una muestra, un montón de muestras, decirle, oye, mira, esto es lo que no deberíais hacer nunca.
Stack,
o sea, quiero decir,
el stack.
Claro, o sea, a ver, stack este, que está muy bien, del año 62, pero, a ver, hay cosas en el 62 que uno puede repetir, pero esto...
Pero este fue el primer tema funky que entró en las listas, que claro, el primer disco, y fue un top ten.
Top ten.
Ah, entonces sí.
Entonces, bueno, si fue top ten, ya ahí me callo.
Top ten, no, top ten.
Top ten. Top ten.
En los primeros 10.
Ya, ya. No, que yo pensé que era un totem, que es un símbolo fálico. Y por lo menos digo, algo habrá ahí.
Bueno, también es un nombre de un grupo legendario de Montevideo, Uruguay.
Totem.
Liderado por el gran Rubén Rada.
Por supuesto que sí. Que
estuvo el con del nosotros, mojón. Es el mismo.
Tengo que repetir esto. Tengo que repetir que Danny Fox se atrevió a decir que uno de los discos más importantes de la historia del rock and roll uruguayo era un mojón. Él lo dijo. Soy un mero, o sea, un mero.
Sí, sí. Oye, Mariano, ¿conoces la RAE?
Sí.
La RAE.
La RAE, entonces, sí.
Sí, ahí vas a buscar lo que significa el término.
Que sí, pero cuando tiene una segunda afección, digamos, a nivel popular, hay que matizar y hay que tener cuidado con estas cosas.
Para las mentes pervertidas, no las peligrosas.
Ya, pero bueno. Vamos al tema. A ver, me imagino que luego el funky evoluciona un poco, ¿no?
Bueno, hacen otras cosas y muchas... bueno, Stax es un sello legendario.
Sí.
Elvis Presley grabó en el 73
por
grandes
ejemplo,
canciones ahí, sí, sí. Las más funky de su carrera.
Es cierto.
Bueno, vamos a escuchar otra canción que sí. se llama Hold On, I'm Coming. Aguanta sí. que ya llego, aguanta que estoy llegando.
Sí, ¿es tipo coñazo también o es más...?
Compuesta por Isaac Hayes, que después fue director musical de Stax, y Dave Porter, y los fabulosos Sam and Dave,
hombre,
un dúo negro
hombre,
sensacional.
Sam and Dave.
Aguanta que ya llego.
Ahí está, mira, Sam and Dave, ya. Ahí ya hay metales, ya hay, ahí hay chicha. Mira, 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 mira. Diferencia entre un tema y otro. O sea, a mí me los pone los yo no sé distinguir cuál es uno y cuál es otro. Hombre,
no sabes quién es Sam y Dave.
Exacto.
Porque no tienes el oído para saber quién
claro,
es Sam y Dave.
No, perdona. Sam es el primero que canta.
Exactamente.
Dave es el que le hace los coros después.
Muy bien, muy bien.
Vámonos los plátanos de plástico. ¿Pero de qué estamos hablando, Fox?
Yeah, yeah, claro, yeah, sí. Para mí esto es soul.
Es soul, no es...
Es un soul de Memphis.
Sí. Si es de Memphis, puede ser... Es como lo de Elvis, ¿sabes?
Sí.
Que cuando cantaba en castellano decían que hablaba un mexicano antiguo.
Cuidado, que tengo llamadas. Vamos a hablar de eso,
sí,
¿eh?
Sí, qué huevos.
Me llamaron al móvil y al celular.
Elvis, ni idea. De español.
No.
Este es Sam.
Está claro, ¿no?
Vamos.
Pero es también.
Ahora entra el otro, ¿ves?
Samuel, porque Sam es
Samuel. Claro, los que tenemos confianza con él llamamos Samuel.
Y Dave es David.
David. Claro, Dave. Ahí está, tope. Ese es el funky, según Dani. El funky que empieza en el.
Eso es el 66, son cuatro años 66, después.
Cuatro años después que ya. Dicen, vamos, si acaso es un poco coñazo, vamos a meter algún metal, o sea, si eso.
Sí,
y ya luego, y que canten estos dos chicos que no lo hacen
bueno,
mal.
Bueno, ya había presupuesto para los metales, claro, en ese momento. Claro, ¿no?
Bueno, y tenemos un tercer tema, me parece,
sí,
¿no?
Sí, bueno, este es un tema muy, 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 muy especial para mí, porque los primeros artistas que yo traje a España cuando llegué por primera vez a Madrid fueron Tina Turner, Bobby Vinton y...
Ah, venga.
Bueno, perdón, Tina Turner cuando... Perdón, en horas bajas, porque...
Sigue, vale, lo digas.
Es un momento de impasse de Tina entre haber sido muy famoso en los circuitos del rhythm and blues y sí, también del rock and roll, porque fue telonera de los Stones en el 71, pero estamos hablando 10 años después. Entonces...
Tienes tú más currículum que Roberto, ¿no?
Vale. Sí. Bueno, entonces...
Vale.
Bueno, no estamos hablando de Tina Turner. Hola, Tina, ¿cómo estás?
Tú trajiste a Tina Turner aquí,
Sí, totalmente,
con ella.
Absolutamente, sí.
Le compraste unas medias, en fin.
También. ¿Quién te contó todo eso?
Dios mío. Tiene feeling conmigo también.
Bueno, y Isaac Hayes, que era el director musical de sellos Stax, y también 10 años antes de haberlo traído a San Isidro 81.
Sí, señor.
El año 81.
81.
Sí.
10 años antes.
Espera, es que cantó también.
Yo canté en ese San Isidro.
En el Palacio de Deportes.
En el Palacio de Deportes, en el que se quemó.
Sí.
Sustituyendo a Rubén Blades. Iba a venir Rubén Blades, no,
si
vino,
no vino
y lo sustituí yo.
Mira vos. ¿Sí?
Porque en teoría lo traía Dani, pero claro. Cagadita. Y no vino.
Mira lo que hay uno. Oye, es un mundo grande, pero un negocio pequeño, una profesión pequeña.
Hablar vosotros.
Increíble.
A ver, ¿por qué no vino Blades y tuvo que salir una estrella como Caco a sustituir al chico ese?
No, yo recuerdo perfectamente que yo canté allí y no sé si al día siguiente o a los dos días cantaba Isaac Hayes.
Claro. Mm. Estaba Cortés también. Mm. Estaba, bueno, muchísima. Es increíble lo que podía suceder en Madrid en el año 81.
Sí.
Vamos a traer ese espíritu del 81 otra vez al 2021.
Madrid es factible porque Madrid es una ciudad abierta. O sea, Madrid, la comunidad entera... Es totalmente abierta y además, pues eso, en Onda Madrid en el 101.3 y en la FM y en el 106, que es donde estamos. ¿Lo he dicho al revés? Sí, ¿no?
No, esta vez lo has ensayado, te salió
el otro
bien.
Día, el otro día se me escapó y dije, conocido nacionalmente e internacional también. Y me lo afearon, no lo entiendo, pero bueno, es igual.
Bueno, Isaac Hayes, 10 años antes, se había ganado el premio Oscar a la mejor composición para una banda,
una banda
sonora de película,
sí,
y un Grammy a la mejor grabación, los dos, ¿no? Entonces es un genio absoluto,
sí,
era un genio absoluto.
Hombre, sí.
Y la canción,
sí,
el tema con la cual logró todo eso fue el tema de una película que se llama Blaxploitation, la película se llama Shaft. Es explotación negra para el público negro, pero también trascendió a la audiencia blanca. El tema de Shaft es un tema que mezcla el funky, el soul, el jazz.
Seguro que lo conocéis. Mira.
Oh.
Escucha. Eso es un país de 2002. Con el sonido rugoso. Hablo de Charles. Os acordaréis de las series que ponían este tipo de música con el guagua y también a mí, mira.
¡Wow, baby! Hello, Wolfman.
Así se tira un rato hasta que empieza, ¿eh? Ahora verás. Hay una trompetita por detrás como diciendo, quiero entrar pero no sé si no quiero molestar.
Se hace rogar a Isaac.
Sí, para entrar. Ahí viene. El bajo es un jazz bass. Jazz bass.
Jazz bass, también.
Fender. Pero así se pueden tirar una semana, si quieren. Pero no lo hacen, mira, verás. Mira, por el sonido los parches son envasador. O no, mira, ahora no sé si son envasador o son remo.
Strings, cuerdas.
Yo, puede ser remo, ¿eh? Por el sonido, a ver. Sí, definitivamente son remo los parches. Si es que no toca los parches, está todo el rato en el paiste. Coño, sal del paiste. Ahora. Ese saxo ahí. Y el bombo descensado, como Dios manda. O sea, no nada de como hacen ahora, que lo ponen a tope, que le das al para que rebote el bombo, le das y te pegan la espinilla y ha habido
¿dónde?
Lesionados. En los isquios. Ah. Mira, 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 mira.
El pichicato de las
cuerdas. No, esto no es pichicato, no. Dani, no es pichicato. Esto es cuerda a tope ahí. Pichicato es pellizcando el...
No me vendas.
Vale. Mira, mira, mira.
¡Trato de arrancarlo, por Dios!
Vamos. A ver si arranca ya una vez. Ahí va. Who's the black private dick? Y todo esto que se ha tirado para pa hablar. O sea, mira, ahí está.
Damn right. Es un sex machine shop.
Who is the man that would risk his neck for his brother man? Por fin canta.
Can you dig it?
Can you dig it?
Can you dig it? Sí, señor. Ahí está cantando el chico este.
Isaac.
Isaac. No, lo que pasa es que, claro, después de esa, vosotros, seguramente la gente más joven, os acordaréis de Barry White, ¿vale?
Bueno, perdón, Barry White, a quien yo conocí, sí, también. Barry White, wow. Infortunadamente, lo siento, Barry, pero Barry tomó la esencia total y el estilo de Isaac Hayes y lo convirtió
En éxito
comercial.
Vale, ¿y qué decía el capo, el representante de Elvis, el coronel? ¿Qué decía?
No cuestiones...
un éxito. Véndelo. Punto. Ya está.
Pero esto es un masterpiece, es una obra maestra.
Es una obra... sí, lo que es una obra maestra, ¿sabes qué es? También, aparte de esto, es la nena. Estamos aquí haciendo el programa, tío. Es un sitio...
Qué ventanales, qué esa cosa increíble.
Me he comido una alcachofa.
Oh. ¡Hostia, me encanta!
Sí, perdona, Miguelito, a lo mejor no ha sonado bien. Quiero decir, nos hemos comido unas alcachofas que nos han puesto con un jamoncito. ¡Oh, una cosa de locos!
Y flamenquines.
¿Y flamenquines? Los flamenquines, qué buenos estaban los flamenquines.
Muy buenos.
Sí, señor. Oye, que volvemos enseguida, ¿eh? Neo Mobile de ahí, porque vamos a hacer un paroncito para descansar un poco y hablar con Dani seriamente. ¿Vale? Al lío.
¿Estoy despedido o qué?
No, ¿o qué, o qué? Damn right.
The man that would risk his neck for his brother, man. Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Right on. You see, this cat Chef is a bad mother.
Shut your mouth.
What I'm talking about, Chef?
Yeah, we can dig it.
He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
John Chad.
We'll be right back.
se ha ido antes de tiempo esto. Parecía que íbamos a llegar hasta el final, pero resulta que no nos ha dado tiempo. Vamos, que quiero decir que nos ha sobrado tiempo porque el tema era muy corto, por culpa de Dani. Dani.
Sí. Bueno, perdona.
Tú, mano. Quedan 6 segundos. O sea,
¿6 segundos? ¿Qué 1, 2, 3?
No, dame la excusa ahora. Sí.
¿Cuál excusa? ¡Oh, baby! Yo no sabía que iba a terminar antes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha olvidado.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Con este temita canario empezamos la segunda parte. Somos los mismos de antes, ¿eh? Mira, escucha. Somos isleños, este tema de Caco Senante, que sirve para pues ponernos un poco en la piel de gente que lo está pasando muy mal, ¿vale? Vamos a hablar con una amiga tuya, Caco, una amiga que se llama Reme, que está precisamente desde La Palma y es una de las primeras personas que perdió la casa, por lo visto, allí, ¿no? Y queremos hablar con ella para que nos cuente un poco cómo es el estado de las cosas, cómo están ahí de verdad, ¿no? Porque, bueno,
exactamente, hay ¿cuál es la verdad?
Exactamente, hay demasiada publicidad alrededor de toda esta historia y queremos conocer la verdad de mano de alguien que lo está sufriendo de verdad, que es Reme, ¿no? Y la tenemos ahí. Reme.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, soy Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estamos, que ya es bastante con decirte que estamos.
Cuéntame, sabemos ya absolutamente, prácticamente todo lo que ha pasado, tenemos información diaria del volcán, sabemos por dónde va la colada, por dónde entra, qué es lo que está pasando y tal, pero ¿qué pasa con la gente? ¿Qué está pasando con la gente?
Pues francamente, que estamos desesperados de escuchar humo y de que no nos llegue lo que no tiene que llegar, que son las ayudas, porque llevamos 2 meses, en mi caso, el día 19 de septiembre a las 3:13, en las que mi vida cambió totalmente, pero totalmente, la mía, la de mis hijos y de mucha gente más, y que nosotros nos han prometido muchas cosas, pero que de momento empezamos a ver que se está entregando viviendas con humo, o yo no sé cómo llamarlo, pero no tenemos ayudas como nos habían prometido. Que bajen las instituciones que se consideran son oficiales o son para estas situaciones, y que personas como yo, que son personas que han trabajado toda la vida, que tienen un trabajo, que no tenemos los mismos derechos de lo que tienen el resto de las personas. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué si yo me he pegado toda la vida trabajando? Ahora, yo no he perdido mi trabajo, lo perdí todo lo que tenía, toda mi casa, toda mi vida, todo mi esfuerzo. Pero hoy en día me veo en la misma situación que se ve el resto. Sin embargo, las ayudas a mí, porque se me deniegan en instituciones muy conocidas como se le puede estar denegando a otras personas.
O sea, quiere decirme que hay, digamos, una diferencia en el trato con vosotros, en concreto con la gente de La Palma, que necesitáis unas ayudas y que se ha dicho por activa y por pasiva que esas ayudas ya están en marcha, que ya están, pero no habéis recibido absolutamente nada todavía.
A ver, si te soy sincera, nosotros hemos recibido comida, hemos recibido ropa, como si, por decirlo de alguna manera, primeras necesidades, ¿no? Sí. En eso estoy muy orgullosa de mi gente, de mi población, de mis servicios sociales, de los del Cabildo, de todos, porque nos han tratado como reyes. Pero sin embargo, lo que es aquella ayuda que tú consideras, que yo tenía un medio de vida, una forma de vida, que yo no era, vamos a ver, yo no me quiero ni presumir, ni mucho menos nada de nada, pero la población que se había afectado por el volcán era un grupo de personas trabajadoras que tenían una forma de vida, pues un nivel normal. Y sin embargo, esas ayudas que deben de llegar, de tú tener dinero en el bolsillo para tú poder seguir con tu vida, eso no nos está llegando. Yo estoy tirando de mis ahorros para poder pagar muchas cosas, recuperar muchas cosas de las que yo tenía para mis hijos, para que mis hijos sigan en el mismo colegio, para que no se sientan diferentes al resto de los niños, para ¿Y todo ese dinero está saliendo de dónde? De mis ahorros, de lo que yo pensaba utilizar para ponerle a ellos unos brackets, para arreglarle su diente, pues todo ese tipo de cosas. ¿Por qué, si no las prometen, por qué no llegan?
A ver,
¿por qué nos hacen pasar por esta situación?
Estamos hablando de la ayuda económica que tanto se jactan en decir que está yendo para allá y que ahí no ha llegado. Por lo menos a vosotros no nos ha llegado.
No ha llegado. Yo no sé dónde tanto millón de dinero pues estará puesto. Me imagino que estarán esperando a tener un criterio equitativo. Pero es que nos informen, por Dios, que nos digan cosas, que te reúnan a la gente afectada y digan, mira, el criterio para el reparto de viviendas va a ser este y este. No, reparten 5 viviendas en Fuencaliente en base a qué criterio. Es decir, una familia con 3 niños pequeños, menores, madre separada, divorciada, porque yo tengo un trabajo, yo no soy una prioridad.
Claro.
Tengo que estar, yo salí de los cuarteles del centro de abastecimiento,
sí,
buscándome la vida yo, buscándome un apartamento mini yo. Yo no me fui a un centro, a un hotel para que me estuvieran allí ayudándome y bueno, que había gente que no podía y tenían que ir allí, yo lo entiendo perfectamente. Pero somos diferentes, ¿por qué somos diferentes? Yo no he parado de luchar desde que salí de allí.
Reme,
yo estuve 3 días llorando. Dime.
¿Estás diciendo que hay una diferencia de trato con determinados grupos de gente? O sea, estamos hablando ahora de la gente de La Palma, de la gente que conforma tu grupo, digamos, el grupo de vecinos de La Palma, que sois los directamente afectados, y que hay otro grupo que sí están siendo, ayudados de otra manera. Y que
hombre, yo lo vivo
hay una
así,
diferencia,
¿qué quieres que
digamos?
Te diga?
Sí.
Yo lo vivo así, yo veo que hay unas personas que vale, que por su condición extremadamente de pobreza o de necesidad o porque son de fuera o han llegado, lo que sea, pues no tienen los medios, pero ¿por qué yo? Si yo toda la vida he trabajado y me he ganado la vida, ¿por qué a mí no se me ayuda igual que se está ayudando a esas otras personas? Sí. Porque yo, si tengo trabajo, no me tratan igual que esas personas que no tienen trabajo. Yo no soy una familia, una unidad familiar independiente con 3 niños.
Sí, sí, sí.
Me da igual que tenga trabajo o no tenga trabajo.
Claro, claro.
El trabajo
eso
lo ganaba yo. Yo me lo he ganado día a día, levantándome todos los días a las 6 de la mañana para no faltar ni un solo día a trabajar. Hombre, que aquí también está ya más que harto aquellos que son caras duras que viven de las ayudas del Estado y los demás que trabajamos para alimentar a todas esas caras duras que... Ahora que hay una emergencia, ¿por qué un país como es España, que es un país, entre comillas, desarrollado y medio, no sé si llamarlo rico o no sé cómo llamarlo, ¿por qué no pone todos los medios que tiene, que son muchísimos, para ayudarnos a nosotros ahora que lo necesitamos tanto, que somos tantos los afectados?
Pues es una buena pregunta, Reme, es una buena la respuesta yo no la tengo, porque, a ver, a mí el sentido común me dice... que evidentemente cuando se jactan tanto, se llenan la boca de que estamos mandando ayudas, hay no sé cuántos millones ahora para no sé qué, hay no sé qué, y resulta que la gente que lo necesitáis ahí, realmente, que sois los que lo tenéis que recibir, no habéis recibido absolutamente nada, entonces eso me hace pensar que hay bastante gente chunga, ¿no?
¿Por qué yo no tengo el dinero mío? ¿Por qué yo no tengo dinero en mi bolsillo para yo decir, lo gasto en lo que me da la gana?
Sí.
En que mis hijos necesiten zapatos para el colegio, o a mí me da la gana de sentarme en un bar a tomarme un café,
sí,
o que mis hijos me pidan un desayuno y se los pueda comprar, porque yo no puedo tener ese dinero. ¿Por qué tengo que estar justificando céntimo a céntimo?
Claro.
Que me dieron una tarjeta de 400 euros y que ahora tenga que estar justificando céntimo a céntimo. No. No, si es mi dinero, es mi dinero. ¿Por qué se lo tiene que dar una institución que me controle todo?
Claro.
No me da la gana, ¿no?
Atenta directamente contra tu libertad del desarrollo de tu vida y de comprar las cosas que necesites sin dar explicaciones a nadie.
Yo diría más. Atenta contra la dignidad.
Claro, claro.
Yo no voy a malgastar el dinero porque no estoy en una situación de malgastar el dinero, porque soy una persona responsable, porque tengo niños a mi cargo. Pero, chicos, si tú me prometes ayuda, dame esas ayudas. No esperes 2 meses para yo tener esas ayudas.
Me parece...
O sea, yo he tenido ayudas de particulares que me han dicho, pues mira, Reme, te voy a ayudar con un visum de tanto dinero. Y se lo agradezco en el alma, como la señora que me llamó de, no sé si fue de A Coruña o de dónde, que me dijo que de su pensión me iba a hacer un visum a través de eso. Ese tipo tipo de cosas son las que llenan y te llegan, y a mí ese dinero me sirvió como para comprarle unos zapatos a mis hijos.
Claro, pero
¿qué
esa,
quieres que te diga?
Esa señora no tiene ninguna responsabilidad política. Entonces,
exactamente,
claro,
no tiene, ella no tiene,
o sea, ella
nada,
no tiene que tirarse el rollo.
Su
te hace
voluntad.
Claro, te hace un bizun y ya está. Y no necesita...
Exacto, exacto. Por su voluntad. Vale. Pero hay instituciones que nos están diciendo ayuda. ¿Y dónde está esa ayuda, cónchale? Que llegue ya, que me lo ingresen ya en mi cuenta.
Me parece...
que yo puedo decir por Dios y la Virgen, le puedo comprar a mis hijos un bocadillo, si me lo piden en cualquier momento, un helado, lo que sea, que no tenga que dar cuentas a nadie.
Me parece de verdad una falta de respeto total por
yo
parte
no sé si
de...
estoy hablando de más o estoy hablando de menos o no, pero estoy diciéndolo desde el corazón,
Reme,
te lo puedo asegurar.
Tú cuentas tu verdad, ¿vale? Supongo que habrá gente que le ponga pegas a tu verdad, pero te digo una cosa, el sentido común solo es uno. Y la dirección de las ayudas tiene que ir directamente a la gente que lo necesita, entre ellos tú. Y bueno,
exactamente,
pues,
no a las instituciones que lo quieren, claro, controlar y manipular y meterlo por donde sea. No, sí, a los afectados, a mí, a Pepita Pérez, a Juanita Pérez, al otro, al que los necesitamos, a los que hemos perdido la casa, que todo el mundo sabe quiénes somos.
Estamos
que
viviendo,
hemos perdido todo, que no tenemos nada.
Desgraciadamente un intervencionismo absurdo y ridículo por parte de las administraciones para ayudar a la gente y todo se diluye. Luego en ahora va fulanito, ahora viene el otro que tiene que firmar el no sé quién y al final...
Exactamente,
pues eso,
¿por qué tengo yo
misma
que firmar, sí, sí, que recibí hoy una tarjeta de 50 o de 100 euros para ir a comprar jamón y carne a un supermercado que me la dieron para todo un mes? Es decir, yo la firmé hoy, hasta el 15 de diciembre tengo que tener con esa tarjeta para comprar yogures, no sé qué y no sé cuánto, cosas perecederas para mis hijos. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Qué tengo que firmar y estar un mes con esa tarjeta de 100 euros? ¿Por qué? ¿Porque trabajo? Pues sí, trabajo todos los días para ganarme el pan de mis hijos.
Me parece un atentado a la dignidad total. Y bueno, pues ¿qué quiere que te diga? Yo ahora mismo, por lo que tú me cuentas, siento una indignación total, ¿vale? No sé qué decirte, porque claro, nosotros lo que podemos hacer es darte... Un foro donde pueda denunciarlo y nada más. O sea, que es que, a ver, estas cosas que están pasando y como tú me dices, no llega esa ayuda tan prometida, tan cacareada por parte de las administraciones.
Yo no he nombrado a nadie, pero todo el mundo del que estoy hablando
sabe
de quién estoy hablando.
Sí, sí.
Claro, claro.
Efectivamente. Ese es el problema. Pero bueno, Reme, más o menos las cosas como están. Supongo que seguís ahí, pues eso. ¿Dónde estáis durmiendo vosotros ahora?
Pues mira, te digo, yo estoy durmiendo en una habitación con mis tres niños de menores. Los mellizos tienen 10 años, uh-huh, y el mayor tiene 15 años. Fue el instituto, empezó este año. Los pequeños van a un colegio, a la primaria, están en, uh-huh, quinto de primaria. Y gracias a la buena voluntad de la gente he conseguido un ordenador para el mayor, unas tablets para los pequeños. Porque pues las nuevas tecnologías, tú sabes, yo no conseguí sacar nada, sí, soy de las que no saqué nada. Pues ropa, los servicios sociales, pues con el poco dinero que yo he podido comprar, me he comprado cosas, y para ellos, sobre todo para los niños, porque los niños no tienen la culpa de que esto haya pasado, como dice mi hijo, mami, ¿por qué Dios nos manda todo esto? ¿Por qué nos mandó el COVID? ¿Por qué nos mandó luego un incendio que mi municipio se quemó? ¿Por qué nos manda ahora un volcán? ¿Por qué nos quita todo? ¿Qué respuesta le puedes dar a un niño de 10 años tú cuando te dice todo esto?
Es muy difícil explicárselo y que puedan entenderlo.
Aquí las cosas, perdona que me fui por la tangente, aquí las cosas están mal. O sea, aparte de que no nos llegan las ayudas, el volcán no para. Noche y día escuchando el ruido del volcán, la ceniza, las autoridades. La verdad que aquí, autoridades locales y
insulares... Han ido muchas autoridades... No paran de llegar a hacerse fotos, ¿no? Me han dicho. Muchas autoridades que van.
Sí. Pero yo como ya no estoy tan pendiente de eso, pero sí es verdad que lo que son de limpieza de calle, de ayuda de sociales, en ese sentido no han parado de intentar paliar las cosas básicas.
Sí.
Eso no lo puedo decir, pero es verdad que también está feo venir, hacerte la foto y después largarte. No, quédate aquí y saca arena. Chico, coge una pala y saca arena aquí, claro, unos cuantos días, para que veas cómo te queda la espalda. Así se ayuda, sacando arena unos cuantos días de los tejados, o de las calles, o barriendo, o limpiándome los patios de mi casa todos los días, que tengo que hacerlo unos cuantos veces al día. Porque esto es así, el día a día es ese, es sacar y sacar toneladas de arena del volcán, escuchar el ruido infernal de un volcán que no nos deja dormir ni mañana, ni noche, ni día, y que nos tiene de los nervios a todos. Claro. Porque cuando yo termine con todo, cuando el volcán termine, esa va a ser otra. Pues yo creo que de cuerdas vamos a quedar poco. Bueno, sí. No sé si yo quedaré cuerda, que yo estoy intentando que sí, porque mis hijos me necesitan.
Está claro.
Pero que escuchar el demonio, como yo lo llamo, el infierno, sí, durante 50 días, vivir en el infierno, porque estamos viviendo, de verdad, te lo juro que estamos viviendo en el infierno. Y la gente que no sepa lo que es el infierno, que venga de vacaciones, aunque sea, aquí llamo al turismo, si quiere venir. Y a gastar dinero aquí, a la Palma. A vernos.
Yo no quiero...
A vernos para que vengan en el infierno.
Exacto. Mira, yo no quiero hacer demagogia porque sería muy sencillo ahora hacer demagogia, pero la verdad es que tendrían que ponerse las pilas ya los que tienen que mandar el dinero para que vosotros... vamos a ver, que seáis libres de gastar en lo que necesitéis o en lo que queráis y ya está, porque os corresponde y ya está.
Mira, por ejemplo, yo vivía con mi madre, ¿no? Sí. Mi madre ahora decidió irse con mis hermanos. La casa estaba a nombre de mi madre. Ahora yo me quedo en un limbo legal. No sé qué limbo estoy, no lo sé. Pero lo que sí sé es que todo mi dinero lo había invertido en esa casa. Y que ahora mismo no tengo ni casa, no tengo nada. Solo sé que he perdido todo y que soy una damnificada más del volcán. Y yo lo que pido es que se pasen por el donde sea tanta burocracia y que no lleguen las ayudas, porque todo el mundo aquí nos conoce, a quienes somos afectados. Y te lo juro que las autoridades, por lo menos municipales, insulares, se han portado con nosotros estupendamente. Te lo puedo asegurar,
Bueno, si eso no quita, una cosa no quita la otra. O sea,
sí, una cosa no quita la otra, es verdad. Pero lo que tienen que hacer es que somos un país que tenemos recursos, que lo sé, que tenemos recursos. Y son recursos que lleguen a la población en un momento de desesperación total, porque aquí estamos desesperados, desesperados totalmente, porque no nos llegan, que traigan, si tienen que traer hidroaviones, todo lo que sea, todo lo que este país tiene, que lo traigan para aquí y que nos ayuden. Si hay que venir más medios del ejército, que venga, porque estas calles hay que limpiarlas, porque estamos respirando mierda. Esta avenida que vamos, es que esto es el infierno.
Está claro, el discurso y...
Remes, a mí solo me queda decirte que en lo que podamos vamos a intentar seguir manteniendo la llama viva de la atención hacia el problema.
Eso es lo que yo quiero, hacia que no el problema, nos olviden. Como yo le dije el otro día a Felipe, perdón por el tuteo del Felipe, pero es así como me salió el rey
sí,
y a Leticia. Digo, mira, yo no te pido otra cosa, por favor, no nos olviden, no se olviden de La Palma y mándenos ayuda, porque aquí estamos en el infierno. No dije otra cosa. Bueno. Y yo lo siento por ser tan clarita, pero es que cuando yo vivo las cosas me salen así, y te lo juro que yo no soy así, yo soy muy tímida, muy tímida. Pero la situación que estamos viviendo me hace ser como lo soy.
No, evidentemente.
Pues si no te importa, Reme, nosotros vamos a ser uno de los que no te vamos a olvidar y te vamos a llamar de vez en cuando para ver cómo va la situación y si hay que
pues
hacer alguna denuncia más, se va a hacer.
Te voy a contar cómo va.
Fenomenal, pues quedamos en eso.
Mucho ánimo, Reme.
¿Vale?
Muchísimas gracias por darme esta oportunidad.
Por
de
favor.
Verdad que te lo agradezco.
Un beso
gracias
muy fuerte.
Gracias a ti, Reme, y suerte. Chao. Gracias.
Venga, gracias. Bueno, hasta luego.
Después de esto, ¿qué puedes decir? Si es que, madre mía, vaya tela.
Es tremendo. Yo el otro día escribí una cosa que decía, nunca la belleza me había producido tanto dolor. Y es verdad, o sea, el volcán es una maravilla de la naturaleza. Verlo es de las imágenes que vas a mantener toda tu vida ahí latente en tu interior. Pero el dolor no se te pasa, el dolor, claro. Y ves que la gente lo está pasando muy mal.
Entonces, bueno, deberíamos tomar conciencia de ese tipo de cosas y si realmente, vamos a ver, lo que ella decía, este país tiene recursos, por supuesto que tiene recursos, y tiene recursos para mantener la esperanza y ayudar a esta gente que ahora mismo lo necesitan, ¿no?
Sí,
lo que no entiendo es, y es lo que ella dice, es todo muy farragoso, es todo que... venga, ahora la firma del no sé quién, ahora el otro que no sé cuál. Joder, macho, o sea, vamos a mandar. Si hay dinero para mandar, vamos a dárselo a la gente.
No, y de la misma manera está. Que yo pienso que este es un país que ayuda a otros países.
Evidentemente.
A mucha gente que está en circunstancias límites. Pues bueno, ahora tenemos a unos compatriotas que están en circunstancias límites y hay que volcarse con ellos.
Está claro. Bueno, pues ahí vamos a dejar el tema de momento porque nos vamos a quedar con el teléfono de Reme y la iremos llamando para ir viendo a ver pues de qué forma, si es posible que le subsanen ese problema, ¿no? O sea,
no, a ella y a todos.
A todos, por supuesto. Claro. Uh-huh. Pero bueno, creo que tanto intervencionismo tampoco es bueno, ¿no? O sea, esto de que sean paternalistas con nosotros, uh-huh. A mí déjame que yo ya... No me des el pescado, que dame la caña que ya me encargo yo de pescar. En fin, es lo que tenemos. Bueno, Caco, tenemos algún tema tuyo por ahí que queríamos escuchar, me parece, ¿no? Algún tema que os parezca, de los que le gusta a Dani. No sé si a Dani le gustan alguno de
teatro. Muchísimo, muchísimo. Hoy bueno, escuché, sí. Caco me hizo escuchar algunas cosas absolutamente sensacionales.
Pero Dani es más del stack.
Sí, sí, más del stack.
No necesariamente del todo. Me encanta todo, soy ecléctico y me gusta todo tipo de música. Y la música tropical, la música salsa, la música calipso, todo me encanta. Todo me gusta. Si está bien hecha...
Mira. Al Caco dándole caña esto, con los isleños.
Esto está grabado en República Dominicana con un equipo de gente que había trabajado con Juan Luis Guerra y que trabajaba normalmente con Juan Luis Guerra.
Dani, supera eso.
Es muy difícil. todavía lo estoy asimilando.
Claro.
Esto es fantástico. Es pura vida.
Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací, Víctor, te lo juro.
El otro día estuvo con nosotros Rubén Rada, que bueno, ya sabéis que estuvo en el programa, hizo conciertos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, ahora en Málaga. Se marcha ahora para Japón.
Sí, supongo que está en este momento de grabación del programa Rubén, su grupo, Patricia, su hija, Julieta y sus músicos. Están de camino al aeropuerto para marcharse a Japón, donde realizarán 15 conciertos, 15 recitales en 10 ciudades diferentes del país del sol naciente.
Qué bien. Y dime una cosa, bueno, Caco, estuviste viendo el concierto, Rada te invitó a subir al escenario,
disfruté
fantástico,
como hacía tiempo que no disfrutaba, y además yo no me esperaba que me sacara. Sacó primero a Jorge Drexler, que estaba también presente en el concierto, y cantó con él, y de repente me llama, y yo acojonado, tío. Pero fui y quedó muy fresquito, porque yo era una canción que había grabado con él hacía más de 20 años, pero yo podía ser pues 12 o 13 años que yo no cantaba esa canción.
Sí.
Y yo dije, madre, a ver si me acuerdo
a ver
la letra.
La letra, claro.
Sí. Pero bueno, con el negro sientes una seguridad teniéndolo al lado, sabes que te va a pegar cualquier capotazo en cualquier momento y te resuelve.
No tiene problema. Sí.
Y la verdad que quedó muy bien.
La comunión con el público que consigue con el público es maravillosa.
Es impresionante. Se lo mete en el bolsillo nada más salir y no lo deja salir del bolsillo al público en ningún momento.
Y ellos no quieren salir del bolsillo.
Claro, también es cierto.
Absolutamente. Yo estaba ahí y te puedo garantizar que el momento en que Caco fue invitado y subió a cantar Chacha Muchacha fue uno de los grandes momentos de un recital que fue todo grande. Sí, espectacular.
Yo le diría a la audiencia una cosa: si tienen una oportunidad alguna vez en la vida de ver un concierto de Rubén Rada, no se lo pierdan porque me lo van a agradecer de por vida.
Seguro que sí, ¿eh? Mira que conocemos bien la obra de Rubén y hemos participado en alguna gira con él y todo esto, y la verdad es fantástico. Bueno, nosotros nos vamos a ir precisamente con ese tema, Chacha Muchacha, que grabaste con Rubén Rada. Desde aquí, desde La Nena, donde estamos haciendo este programa, queremos agradeceros mucho. Gracias, Caco Senante. Gracias.
Un placer.
Danny Fox. Y a vosotros, pues eso, os esperamos en breve, cuando queráis escucharnos, ya sabéis. En el 101.3. No,
si quieren venir a tomarse unos flamenquines aquí a...
Pues no veas tú cómo están los flamenquines.
A la nena. Y las alcachofas.
Madre mía, por Dios. Como digo, en el 101.3 y el 106... de la FM en Telemadrid, Onda Madrid y en Mentes Peligrosas, ahí nos tenéis todo el rato, o sea que nos podéis escuchar. Y nos vamos a marchar con este tema que se llama Chacha Muchacha, que grabó precisamente Caco Senante con Rubén Rada ya hace ya algunos añitos, y que bueno, pues con eso queremos agradeceros mucho que hayáis estado aquí. Hemos hablado de un tema muy humano con Reme, y bueno, pues es que no queda otra, hay cosas que maldita la gracia, ¿vale? Así que nada, gracias a todos, un beso grande, cuidaros mucho, por favor. ¿Vale? Adiós, adiós, adiós.
¿Sabes una cosa? Yo te vi pasar y dije, por...
Oye, Rubén, que yo también la vi pasar, ¿eh?
¡Qué boca! Pero aparte te quiero decir una cosa.
¿Qué?
¿Ella qué? Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar.
Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas, las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo el compás.
Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer.
Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder.
Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas, me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas.
Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocas le dan a mi cuerpo un compás.
Chacha, mi chacha,
qué bueno está.
Chacha, mi chacha,
para gozar.
Chacha, mi chacha,
qué bueno está. Para gozar, ¡sopla! Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer.
Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gustas cuando caminas y quiero ir a donde vas.
No, la verdad es que está bien, pero la boca.
Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocas le dan a mi cuerpo un compás. Las cosas que me